Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal, queridas y queridos radioescuchas? Hoy es viernes 29 de octubre del 2021, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Se reúnen encargadas de institutos de la mujer y CEMUJER en los Altos Norte, en Lagos de Moreno. La reunión se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y tuvo como objetivo presentar los programas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Jalisco. Contar con título de propiedad, cesión de derechos o donación de terrenos para inhumar un cuerpo en cementerio municipal, define director de cementerios y panteones de Lagos de Moreno cuáles son los trámites a seguir para sepultar un cuerpo en el cementerio. ...28 años festejando Día de Muertos en Casa de la Cultura. Este año la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, como parte de las actividades del Día de Muertos, contará con presentaciones, exposiciones y hasta monólogos. Cultura Lagos presentará exhibición de fantasía y muerte en conmemoración al 2 de noviembre, este viernes y el próximo lunes estarán presentando cortometrajes y películas en la explanada de la Merced a partir de las 7 de la noche. Decoran Jardín de los Constituyentes y Callejón Francisco González León con 150 plantas de cempasúchil, plantas que fueron producidas en el vivero municipal por Parques y Jardines. ...8,850 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 02 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 4,284 y San Juan de los Lagos con 1,399 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a la estadística estatal de Radar Jalisco. Disfraza tu Barbie de Catrina. Casa de la Cultura de Jalostotitlán realizará concurso de muñecas dirigido para el público en general. El director señaló que se pretende contar con más de 100 participantes. La Catrina de Teocalli 2021 en Jalostotitlán. La Casa de la Cultura realizará concurso de catrinas en las festividades la comunidad de Teocatitlán de Guadalupe por el Día de Muertos. En información estatal, presumir 1% más en 3 años a la UDG, el dato más tramposo del gobierno estatal. Villanueva. Ricardo Villanueva sostuvo que los números que dio a conocer el mandatario estatal en su tercer informe de gobierno no corresponden a la realidad. Basta que AMLO conozca la FIL para que deje de denostarla, afirma Ricardo Villanueva. Una vez que conozca la Feria Internacional del Libro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cambiará su opinión y dejará de denostar a la feria tan prestigiosa. Así respondió el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a los ataques que realiza el mandatario en su mañanera. El gobernador usa su tercer informe para responder a críticos del gobierno. Enrique Alfaro Ramírez recalcó que su gobierno enfrenta con responsabilidad la pandemia de COVID-19, que hay finanzas sanas, pese al endeudamiento de 11 mil millones de pesos y que Jalisco transita por una recuperación económica. Jalisco pasa a color verde en el semáforo de riesgo por COVID-19, anuncia Enrique Alfaro. Además, presumió que su modelo ya es ejemplo en 8 entidades federativas, por lo que va a operar de manera permanente para fortalecer las campañas ordinarias. Por cada cinco casos probables de dengue se confirma uno en Jalisco. Jalisco es el primer lugar en el número de casos probables de dengue con 3.453 casos, pero al tratarse de los que fueron confirmados solamente se suman 130. En información de carácter nacional, México contará con 35 millones de dosis de vacuna contra la influenza. El país ya cuenta con 70% de las vacunas, lo que representa 24 millones de dosis contra la influenza. Banco de México homenajea a Tenochtitlan en el nuevo billete de 50 pesos. El Banco de México lanzó este jueves un nuevo billete de 50 pesos que representa la fundación de Tenochtitlan, la actual Ciudad de México y también la fauna y flora autóctona, según detalló este jueves el ente emisor. Economía de México se contrae 0.2% en el tercer trimestre. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que el Producto Interno Bruto decayó 0.2% respecto al trimestre anterior. En información de carácter internacional, Venezuela y Organización Internacional de las Migraciones trabajan con funcionarios para asegurar derechos de migrantes. La Defensoría explicó que la formación estará enfocada especialmente al desarrollo de las labores de los funcionarios y empleados en zonas fronterizas. Florida demanda al gobierno de Biden por imposición de vacunas. La demanda se produce después de que 21 fiscales estatales y republicanos enviaran una carta para el presidente Biden en la que criticaron la obligación de vacunar a los empleados y contratistas federales. OMS teme a nueva ola de COVID-19 por la llegada del frío. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos de coronavirus podrían seguir subiendo, especialmente en el hemisferio norte. Hola amigos y amigas, gracias por continuar en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Les saluda de este lado del micrófono Marco J. Gallardo, quien como cada mañana en compañía de mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca, les estaremos llevando la información más pertinente llevada a cabo y suscitada a lo largo de estas 24 horas. Agradezco como todos los días a Gabriel Barba, quien es el ingeniero operativo de esta emisora. De igual forma, agradezco a Yomira Gómez, quien lleva la producción de este espacio informativo. De igual forma, y no dejándolo al lado, agradecemos a la subdirectora regional de esta emisora, que es de esta familia, que es Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, la maestra Gabriela Ruiz. Y hoy es viernes de opinión y análisis, y como cada 15 días tendremos al doctor Sergio López Mena, quien es especialista en temas de antropología y doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, les recordamos que estos micrófonos son suyos, y para poder hacerlos de eso, para poder utilizarlos, usted tiene varios medios de contacto. Y le doy a conocer uno. WhatsApp nos puede contactar a través del 47 41 34 76 09 o bien por el 47 o bien también que nuestros números en cabina, 474-403-1413, se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien al 800-701-2119. Estos son nuestros números de contacto aquí en cabina y usted puede estar llamando para hacer cualquier tipo de denuncia, comentario o lo que usted guste. Recuerde, estos micrófonos son suyos. De igual forma, les recordamos que puede encontrar esta emisión a través de nuestro Facebook Live y nos encuentra como Radio UDG Lagos, o bien nos puede estar contactando a través de Twitter. Ahí nos encuentra con nuestra cuenta, que es arroba Radio UDG Lagos. Y con esto, este viernes 29 de octubre, disculpe usted, iniciamos con la información más pertinente.
Señal local.
Y entrando con la información de carácter local, pues fíjese que ayer se reunieron las encargadas de institutos de la mujer y CEMUJER en los Altos Norte, es decir, de los 8 municipios que incluyen a los Altos Norte, en Lagos de Moreno. Según se informó, la reunión se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y tuvo como objetivo presentar los programas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Estado de Jalisco. Y para ello, tuvimos la posibilidad de platicar con la encargada, pero escuchemos la nota.
Este jueves se reunieron las encargadas de los Institutos de la Mujer y CEMUJER de la Región Altos Norte en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, donde, encabezadas por Antonieta Vizcaíno, directora de Fortalecimiento Municipal en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Estado de Jalisco, se les presentaron los programas con los cuales cuenta la dependencia estatal.
El día de hoy tuvimos la reunión regional de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Igualdad con los 8 municipios de la Región Altos Norte. Tuvimos un taller de sensibilización y posteriormente les presentamos cómo está estructurada la Secretaría de Igualdad y cuáles son los programas y proyectos que de ahí estamos impulsando. Buscamos el acercamiento con las titulares de las instancias municipales de las mujeres, con las regidoras de la Comisión de Igualdad o Derechos Humanos, con las secretarias y secretarios generales, ¿no? con las síndicos también, e incluso estuvo por aquí la jefa de gabinete de Lagos.
Mencionó la directora Antonieta Vizcaíno. Destacó la asistencia de las representantes de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo y Ojuelos de Jalisco. Asimismo, reconoció que en este primer encuentro no se pudo realizar una evaluación de la realidad que viven las mujeres en la región. Más detalló que en la próxima reunión que se tenga se hablará del tema, la cual se tiene agendada para dentro de 3 meses en Teocaltiche.
Fíjate que no entramos tanto a detalle, porque lo que buscamos con esta reunión es el primer acercamiento, ¿no? Sabemos pues que no todas las personas están involucradas con esta agenda y luego de repente no le quieren entrar. Entonces lo que buscábamos era eso, ¿no? Romper el hielo, conocernos, tener este acercamiento a través del taller de sensibilización, presentarles cómo desde la secretaría podemos apoyarles y con qué, ¿no? Entonces posteriormente estaremos teniendo reuniones más ejecutivas, más de trabajo, donde valoremos todos esos temas.
Vizcaíno remarcó que en este primer encuentro también se dialogó al respecto de cómo es que se entregan las instancias para la atención de la mujer en los Altos, e incluso detalló los avances a nivel estatal.
La verdad es que hemos tenido muy buenos avances, cerramos al corte de estas administraciones que salieron con muy buenos números. Te puedo hablar desde lo que impulsamos de la Dirección de Fortalecimiento Municipal, que es la ruta normativa, en que incluye pues los reglamentos, ¿no? Que los municipios cuenten con los reglamentos que por mandato deben de contar, ¿no? O sea, estoy hablándote del reglamento de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y el reglamento de igualdad, ¿no? Entonces, en 2018 recibimos 12 municipios con esos reglamentos. Este año cerramos con 122 municipios con sus reglamentos aprobados. Estamos ahorita empujando que los 122 los publiquen, porque no todos tienen esa publicación.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y así fue como se llevó a cabo esta reunión entre las 8 las 8 funcionarias de Institutos de las Mujeres y CEMUJER a lo largo de los Altos Norte. Cabe mencionar que de acuerdo a lo que nos comentaba la directora de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Estado de Jalisco, se tendrá reuniones constantemente. Ella especificaba que era aproximadamente cada 3 meses que se estarían reuniendo acá en la zona norte. Recordemos que nuestros municipios cuentan con alertas de género, más en específico Lagos de Moreno cuenta con 2 alertas de género, tanto la federal como la estatal, y que la próxima reunión se estará llevando a cabo en Teocaltiche. Y en más información de carácter local, contar con título de propiedad, cesión de derechos o donación de terreno para inhumar un cuerpo en el cementerio municipal. Define el director de cementerios y panteones de Lagos de Moreno cuáles son los trámites a seguir para sepultar un cuerpo en el cementerio de Lagos de Moreno. Escuchemos la información de mi compañera Nancy Ángel.
Título de propiedad o cesión de derechos, los principales trámites para inhumar un cuerpo en el cementerio municipal de Lagos de Moreno, define Albino Trejo, director de cementerios y panteones del municipio, quien menciona que los trámites que se solicitan son el título de la propiedad del terreno a utilizar, o en su caso, contar con la cesión de derechos del lugar. También agrega que en casos donde las personas no cuentan con los recursos económicos para enterrar a la persona, se puede solicitar una donación.
Nosotros solamente manejamos el permiso, son 240 y tantos pesos lo que es el permiso para aquí. Ya lo demás lo hace registro civil, las actas, todo el movimiento ya se hace en registro civil. Es el mismo trámite para todos, se les pide título de cesión de derechos, título de propiedad. Si en todo caso no tuvieran nada de título de propiedad, hay muchos títulos que aparecen a nombre de familia. Así, nombre de familia, nosotros lo único que pedimos es una copia del INE, donde ellos se comprometen en la parte de atrás a sacar el cuerpo que está ahí y a usar la fosa de la familia. Ya con la INE, pues ya es que se comprometen ellos a que está de acuerdo toda la familia y pueden usar esa fosa. Si en todo caso no trajeran nada, si traen título de propiedad, si ya han pagado lo que se cobra, pues sí, ya sin problema se le da el permiso.
Señala que una vez el cuerpo cumplió con el tiempo establecido por la ley en el entierro, las familias pueden elegir la opción de trasladarlo a otro cementerio, panteón o, en su caso, la cremación, y define los pagos y trámites correspondientes.
Aquí nada más damos las formas de pago, checamos documentos y todo, y ya todos los pagos se hacen en tesorería. Pero sí es lo mínimo, ¿eh? Es lo mínimo para sacar un cuerpo, que lo cremen, ya la cremación ya no son diferentes costos.
El director de cementerios y panteones menciona que los pagos se realizan por año, se pagan en tesorería municipal y lo recaudado se destina a limpieza y mantenimiento, y define que es el cementerio municipal el recinto con mayor capacidad en el municipio de Lagos de Moreno y actualmente alberga un aproximado de 20.000 tumbas, por lo que se encuentra a su máxima capacidad, por lo que define las nuevas formas que utiliza la población para inhumar a sus seres queridos.
De hecho, ya hay mucha gente que en sus propias tumbas hacen ya criptas para cenizas, ya van con los marmoleros y es un trabajo donde le pueden sacar provecho a las mismas tumbas, ya ponen su altar, ponen ya las criptas para las cenizas y es un trabajo, pues sí, muy rápido, porque las personas que vienen a hacerlas las hacen un día para otro y se ve hasta bonito la tumba ya con su cripta para las cenizas en ese lugar.
Comenta que por el momento se continúa con las actividades de limpieza y mantenimiento al recinto municipal, ya que se acerca la fecha del Día de Muertos y se espera la visita de cientos de personas que visitarán el cementerio municipal. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y entrando en, continuando, mejor dicho, con la información local, fíjese usted que al día de ayer se aplicaron todas las vacunas de Moderna aquí en Lagos de Moreno. Es que de acuerdo a la información que nos proporcionó el director regional de la Secretaría de Bienestar aquí en los Altos Norte, Fernando Torres, solamente en un día se acabaron todas. Esto porque, bueno, siendo el grupo que más más vacunas tuvo la posibilidad, bueno, que más fue acceder a vacuna, estamos hablando del grupo entre los 18 y los 29 años. Le voy a dar los datos de cuántas vacunas se aplicaron. En las personas para 18 a 29 años se aplicaron 696, seguido de las personas de 30 a 39 años se aplicaron 540 personas, se aplicaron la vacuna de Moderna. De las personas de 40 a 49 años, se aplicaron 392 vacunas, seguido de las personas de 50 a 59 años que se aplicaron 248 dosis y posteriormente, y ya al último, los adultos mayores, 128 adultos mayores se aplicaron la vacuna de Moderna. Hay que recordar que esta vacuna llegó en esta semana, es la segunda y se aplicó el día de ayer en la unidad deportiva Zarco Pedrosa, más en específico en esta jornada especial, esta jornada extraordinaria, la segunda en esta semana que se estuvo llevando a cabo el día de ayer. Con esto seguimos con la jornada de vacunación. Recordar que es la primera vez que se vacunaba con este biológico de la farmacéutica Moderna y de igual manera pues estará dando continuidad a estas jornadas de vacunación. Recordar, los jóvenes siguen siendo todavía los que más número de casos, de incidencia en cuestión de vacunación son los que mayor número se están haciendo. Entonces, con esto nos damos cuenta de que la vacunación sigue aquí en nuestra región. Y hay que recordar que esta jornada de vacunación solamente se llevó a cabo el día de ayer. Pues hasta el momento no tenemos información de alguna otra jornada. Sin embargo, en caso de que se abra otro día de vacunación extraordinaria o bien ya una de las jornadas regulares, le estaremos dando a conocer a través de estos micrófonos.
Señal cultural.
Y en información de carácter cultural, pero también de aquí de nuestro municipio, 28 años festejando Día de Muertos en la Casa de la Cultura. Este año, la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, como parte de las actividades del Día de Muertos, contará con presentaciones, exposiciones y hasta monólogos. Escuchemos la información de mi compañera Nancy Ángel.
Este año, como parte del regreso de las actividades a la presencialidad, se realizará el 28 Festival de Día de Muertos, define Guillermo Castillo, director de Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, quien menciona que las actividades a realizar por la institución surgen como iniciativa de reanudación de actividades presenciales con aforos reducidos, luego de que el año pasado las actividades se vieran pausadas de forma presencial debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19.
Pues ya son 28 años realizando las actividades de Día de Muertos aquí en Casa de la Cultura. En esta ocasión el programa va a ser del 30 de octubre al 2 de noviembre aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno.
Define que las actividades se realizarán en 4 días, a partir de este sábado 30 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Menciona, en estos momentos ya se cuenta con la colocación del altar monumental en las instalaciones de Casa de la Cultura y puntualiza, este festival número 28 contará con actividades como monólogos, exposiciones de pintura y presentaciones de danza.
El día 30 de octubre vamos a tener un concierto de Juan Carlos Álvarez presentando el monólogo Josefina y la Muerte. Este evento va a ser en el patio central de la Casa de la Cultura y pues bueno, va a ser a las 7 de la noche. El día 31 de octubre tenemos la inauguración de la muestra de pintura del maestro Héctor Becerra en la sala Carlos Elguera. Esta será a las 7 de la noche y el día 1 de noviembre con el grupo de teatro de aquí de Casa de la Cultura, el grupo de teatro de la maestra Alicia Pérez, tendremos el monólogo de la muerte.
Director de Cultura señala que el 2 de noviembre, Día de Muertos, se presentará la muestra de danza de los distintos talleres de danza que conforman Casa de la Cultura y define estas actividades serán divididas en el patio central y el salón Carlos Elguera y para evitar posibles contagios de COVID-19 se contará con aforos reducidos, por lo que solicita asistir con anticipación a los eventos para obtener un lugar en las instalaciones, recinto donde se contará con los protocolos sanitarios como como uso de gel antibacterial, cubreboca y sana distancia, y define los aforos en cada uno de los recintos.
Las de la Carlos Helguera no, máximo a 60 personas, y las del patio central a máximo a 150 personas.
Puntualiza que el contenido de las presentaciones es familiar, por lo que es apto para todo el público y son actividades completamente gratuitas. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y fíjese usted que también manteniendo las actividades de culturales y conmemoración del el 2 de noviembre, Cultura Lagos presentará exhibición de fantasía y muerte en conmemoración al 2 de noviembre. Esto es la exhibición de serán a través de cine este viernes. Y el próximo lunes estarán presentando cortometrajes y películas en la explanada de la Merced a partir de las 7 de la noche. Vamos con la información.
Con la finalidad de conmemorar el Día de Muertos, la Dirección de Cultura en Lagos de Moreno estará presentando cortos y largometrajes de fantasía y terror, esto en la explanada de la Merced. Habla Hugo Acosta, director de Cultura.
Vamos a tener el día viernes, en la tarde-noche, y a partir de las 7, unas exhibiciones de cine mexicano. Esto será en la explanada de la Merced. Pues esta muestra de cine que tiene la temática de terror, de fantasía.
Asimismo, el director detalla la cartelera para este viernes y el próximo lunes.
El día viernes tendremos un cortometraje titulado El Sótano. Está dirigido por Mario Guerrero. Tiene una duración de 14 minutos para posteriormente presentar el largometraje Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada de 1983. Después tendremos el día lunes 1 de noviembre, continuando con este ciclo de terror, de muerte, de fantasía, una muestra de cortometrajes en stop motion. Esto es para toda la familia. Los que vamos a presentar se titulan El Octavo Día, La Creación, de Juan José Medina. Otro que se titula Jaulas, también de Juan José Medina. Hasta los Huesos, de René Castillo. Lluvia en los Ojos, de Rita Basulto. Jacinta, de Carla Castañeda. Y Cerulia, de Sofía Catalina Carrillo Ramírez. Todos estos, como te mencionaba, son cortometrajes en stop motion y para presentarse en la explanada de la Merced.
Los filmes podrán ser vistos de manera gratuita en punto de las 7 de la noche en la explanada de la Merced. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y así es como se están presentando las diversas actividades culturales que tendrán como la finalidad de conmemorar el día 2 de noviembre, Día de Muertos, tan importante para todo nuestro país. Es una de las fechas más importantes. Pero bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte y para ello, pero antes de irnos, le quiero recordar nuestros teléfonos en cabina, que son 474-403-1413. Se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien se puede estar comunicando con nosotros a través del 800-701-2119. Nos vamos a nuestro primer corte de estación, pero quédese que todavía tenemos más noticia y más información para usted.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les sigo recordando nuestros medios de contacto, que son nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413. Se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien al 800-701-2119. Y entrando en más información de carácter local, decoran el Jardín de los Constituyentes y Callejón Francisco González León con 150 plantas de cempasúchil, plantas que fueron producidas en el vivero municipal por Parques y Jardines. Vamos con la información de mi compañera Vero Fonseca.
La Dirección de Parques y Jardines de Lagos de Moreno realiza decoraciones en el Jardín Principal y Callejuela Francisco González León por el Día de Muertos. El encargado de la dependencia, Leopoldo Centeno Romero, detalla qué fue lo que se plantó en dichos jardines.
Ahorita por la época del día 2 de noviembre se instalaron flor de cempasúchil, tanto en el jardín principal como aquí en la callejuela Francisco González León.
El director comenta que se eligió adornar los jardines de esta manera, ya que es la planta de la temporada del Día de Muertos.
La planta pues se elige porque son los adornos que estamos colocando, o sea, con los diseños a que se han escogido en el proyecto. Y esa es la clase de planta que estamos metiendo, de acuerdo a los diseños que se han elaborado. La planta esta es de poca vida, o sea, su duración es máximo 15 días, porque como le comento posteriormente, en cuanto retiremos el cempasúchil, ya estaremos colocando las plantas de Nochebuena.
150 fueron las que se plantaron en dichos lugares, debido a que fue la única producción que se dio en el vivero municipal. Leopoldo Centeno detalla que desde el mes de julio se inició con la plantación de cempasúchil para que estuviera lista para esta temporada.
De esta la empezamos en julio. En julio se siembra para que en este tiempo esté ya en botón para y floreando para esta temporada. Primero se siembra el almárciculo, ya se trasplanta a maceta y ya de ahí se da el desarrollo para que ya se ponga en buen estado para ser sembrada en los jardines.
Por último, agregó que todas las plantas y árboles que son utilizadas por parques y jardines se producen en el vivero municipal. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Calostotitlán.
Y entrando en información de carácter regional, más en específico de Jalostotitlán, disfraza a tu Barbie de Catrina. Casa de la Cultura de Jalostotitlán realizará concurso de muñecas dirigido para el público en general. El director señaló que se pretende contar con 100 participantes. Vamos con la información.
Casa de la Cultura del municipio de Jalostotitlán realizará el concurso Disfraza tu Barbie de Catrina. Esto como parte de las actividades programadas para el día 2 de noviembre. Los participantes deberán vestir de Catrina a una muñeca de manera original y creativa, utilizando cualquier tipo de material. El encargado de la dependencia, el profesor Rodrigo Martínez, detalla que todo tipo de muñecas pueden ser utilizadas para el concurso. Sin embargo, es necesario el respetar las costumbres mexicanas.
Todo tipo de Barbies, todo tipo de muñecas, a lo mejor nombramos una marca como tal, pero puede ser alguna similar a ella, siempre y cuando nuestro objetivo sea ese, que es el más primordial, el más limpio de todos, el más sencillo, que es mantener entonces nuestras costumbres, ¿verdad? En este caso, pues nuestro festejo al Día de Muertos.
El profesor Rodrigo señala que como organizadores del concurso están abiertos a aceptar cualquier tipo de creatividad.
Sí, pues todo parte de la idea de las catrinas, de las tradicionales catrinas en este caso, pero sí hemos tenido quien va más allá todavía con su creatividad y le pone algunos otros elementos muy mexicanos. Siempre y cuando la temática vaya en conjunto a lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir en este caso el 1 y 2 de noviembre, pues será entonces permitido, por supuesto, esa participación. Pero sí somos abiertos a la creatividad, no específicamente una catrina tradicional, pero sí que conlleve entonces el tema.
Hasta el momento se cuentan con 45 participantes. Sin embargo, se pretende contar con mínimo 100 catrinas concursantes, comenta el director.
Ahorita ya contamos con casi 45 participantes, más los que se están sumando el día de hoy. Nosotros esperamos tener una afluencia de 100 aproximadamente, que son muchísimos para un evento como ese, así es que esperamos entonces que tengamos una muy excelente respuesta. Ya estamos muy próximos entonces a nuestros números, aunque nuestro registro parece que no, en estos días es donde estamos haciendo la promoción en las diferentes escuelas, en los diferentes espacios, así es que esperamos duplicar por ahí nuestro número.
A los tres primeros lugares se les estará otorgando un premio monetario. Sin embargo, el director comentó que aún no se ha decidido cuánto se le dará a cada uno. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde noche. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
siguiendo con las actividades que se estarán realizando en este municipio vecino, la Catrina de Teocalli 2021 en Jalostotitlán. La Casa de la Cultura realizará concurso de catrinas en las festividades de la comunidad de Teocatitlán de Guadalupe por el Día de Muertos.
Como parte de las actividades del Día de Muertos, Casa de la Cultura de Jalostotitlán celebrará las tradicionales festividades en la comunidad de Teocaltitán de Guadalupe, en donde se realizará el concurso La Catrina de Teocalli 2021. El director de la dependencia, el profesor Rodrigo Martínez, comenta qué es lo que se hace en esta comunidad.
El día 2 de noviembre, por la noche ya, vamos a estar visitando la comunidad de Teocaltitán de Guadalupe. Ahí, como ya es una tradición también, vamos a disfrutar de esta tradición muy nuestra del Día de Muertos y vamos a completar el evento con un concurso de catrinas, este sí ya en vivo y en directo sobre las personas, así es que los invitamos a todos. Por supuesto que es un evento muy tradicional donde las familias conviven a través de un panecito de muerto que es muy bueno, se lo recomiendo, el pan de tecua, un pan delicioso cocido a leña, que le entregamos a todas las personas que vayan ahí a disfrutar de esa noche, un cafecito y un chocolatito porque hace bastante frío ya hoy en día, se antoja.
El profesor Rodrigo detalla qué es el concurso La Catrina de Teocalli 2021.
Este concurso participa toda la población en general, puede participar no nada más de la comunidad, pueden participar toda la población. Sí tenemos ahí algunos aspectos a calificar muy específicos porque es un concurso un poco más abierto, pero a la vez necesitamos ir respetando entonces normas y reglas, pero toda la población tiene el derecho de participar siempre y cuando sigamos entonces nuestras principales tradiciones y las bases que ahí lleva nuestro concurso.
El director comenta cuáles serán las bases para participar.
Primero que nada, nosotros estamos basando todo este concurso para que las personas que habiten la comunidad de Teocaltitán sean las primeras interesadas en ello. Las bases son muy sencillas, hay que seguir entonces un lineamiento de vestimenta tradicional para Catrina, por supuesto que el maquillaje será sumamente importante también, y dentro de lo que aquí tenemos especificado, pues por supuesto que estar en tiempo y forma para registrar. Son bases muy sencillas, pero aún así, ya en el momento de estar ahí, yo creo que forma parte principal sobre la caracterización, la creatividad, el detalle, el maquillaje, la vestimenta, todo eso, por supuesto, creado y confeccionado a mano por las personas participantes.
Por primera ocasión, se estará premiando a las 5 mejores catrinas. El encargado de la dependencia señala cuáles serán los premios.
Tenemos premios económicos, tenemos varios premios económicos para primer lugar 1,000 pesos, segundo lugar 500, el tercero, cuarto y quinto lugar se llevan por ahí 300 y 250 pesos.
Por último, invita a los jalostotitlenses a acudir a las festividades de la comunidad de Teocaltitán de Guadalupe y a participar en el concurso de la Catrina en Teocalli 2021. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal estatal.
Y entrando en la información de carácter estatal, presumir el 1% más en 3 años a la UDG, el dato más tramposo del gobierno estatal, de acuerdo a Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva sostuvo que los números que dio a conocer el mandatario estatal en su tercer informe de gobierno no corresponden a la realidad. Vamos con la información.
El amor que el gobernador de Jalisco siente por la Universidad de Guadalajara no se ve reflejado con hechos, así respondió el rector general de esta casa de estudio, Ricardo Villanueva, tras escuchar a Enrique Alfaro decir que el gobierno del estado ha dado total apoyo a la comunidad universitaria. Ricardo Villanueva sostuvo que los números que dio a conocer el mandatario estatal en su tercer informe de gobierno no corresponden a la realidad, pues si hubo un aumento presupuestal para la UDG en 3 años, este ha sido de apenas el 1%, ya que tampoco el gobierno federal ha apoyado a esta institución. Por eso, consideró que el gobernador de Jalisco había compartido un dato tramposo.
Un amor que no se refleja con hechos no es amor. ¿Para qué nos engañamos, no? Presumir que el Estado ha dado 1% más en relación al 52-48 es el dato más tramposo del mundo. Si la correlación de la aportación estatal contra la federal se ha modificado, es porque la federación no nos ha dado dinero, no porque Jalisco nos esté dando más.
Además, El rector general de la UDG lamentó que, al ser hijo de un ex rector, Enrique Alfaro, haya anunciado su interés por recortarle fondos a un proyecto educativo de alto calado para la Casa de Estudios, como lo es el Museo de Ciencias Ambientales.
Decir que ese es el amor a la universidad, pues no. Qué bueno que hizo referencia el gobernador a que su padre fue rector de la universidad, un universitario. Y estoy seguro que el rector Enrique Alfaro no permitiría que ningún gobernador le quitara 140 millones de pesos a la universidad.
Por esas razones aseguró que la universidad se mantendrá en la defensa de su autonomía.
Ya me está cansando eso del discurso de quiero mucho a la universidad, pero la golpeo. Yo creo que ya hay que ser claros, hay que ser con números, hay que ser objetivo. Yo espero que el presupuesto 2023, como hoy se dijo, no venga otro atropello en el presupuesto de universidad. Pero también sí recordarles, digo, que fui secretario de finanzas, conozco los números y va a ser difícil que nos engañen que es un buen presupuesto y que no.
Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Y en más información de carácter estatal, basta que AMLO conozca la Feria Internacional del Libro para que deje de denostarla, afirma Ricardo Villanueva. Una vez que conozca la Feria Internacional del Libro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cambiará su opinión y dejará de denostar a una feria tan prestigiosa. Así respondió el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a los ataques que realiza el mandatario en sus mañaneras.
Una vez que conozca la Feria Internacional del Libro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cambiará su opinión y dejará de denostar a una feria tan prestigiosa. Así le respondió el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a los ataques que realiza el mandatario en sus mañaneras. El rector general de la Universidad de Guadalajara señaló que el presidente de México está mal informado y lo invitó a que visite la FIL para que la conozca. Y también le recordó que es un foro democrático.
El modelo de gobernanza que tenemos, y yo creo que el día que el presidente de la República venga a conocer a la Universidad de Guadalajara, le va a cambiar totalmente la opinión que yo le escucho al presidente. El día que él conozca la FIL, que sepa que así como viene Vargas Llosa, podría venir él a contestarles, que la FIL es de todos, y que lo malo ha sido que ellos no vengan para equilibrar esa parte plural de la feria. Nos encanta.
Villanueva Lomelí también lanzó la invitación al mandatario federal para que observe las labores que realiza la Casa de Estudios. Esto tras la serie de denostaciones que ha realizado a las universidades públicas que apoyan a los sectores más vulnerables de la población.
Y lo voy a invitar. Quiero que conozca la universidad y quiero invitarlo al Centro Universitario de Colorado. Quiero que conozca cómo la UDG ha llegado a las comunidades originarias biráricas en el norte de Jalisco, cómo tenemos ya estudiantes de posgrado, cómo tenemos uno de los campus más bonitos, más modernos, en la zona más desprotegida de Jalisco. Quiero que vea cómo la universidad ha llegado a todos esos rincones, cómo la universidad ha sido la que más movilidad social ha generado en Jalisco, la que más...
Señal Informativa, Henry Saldaña.
Señal Opinión.
Y ya, y en este momento ya tenemos, llegó el momento, mejor dicho, de entrar a nuestro apartado de opinión. Y para ello, este viernes tenemos en la línea telefónica al doctor Sergio López Mena, quien es especialista en temas de antropología y a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, doctor.
Buenos días. La editorial Papalozzi, que dirige el arquitecto Dante Alejandro Velázquez Limón y su esposa, la licenciada Verónica Palacios Rojas, ambos catedráticos de la Universidad de Guadalajara, ha publicado recientemente el libro Creaciones Musicales Selectas, de la autoría del maestro de música y compositor José Luis Wario Díaz. El maestro Wario nació el 9 de julio de 1936 en Lagos de Moreno, en el lugar formado por don Esteban Wario Hernández y doña Mercedes Díaz Ornelas. Cursó la primaria en el Colegio Insurgente. Inició los estudios de música en el Templo de la Merced. También en la Parroquia de la Asunción obtuvo conocimientos de ese arte con las enseñanzas del maestro Salvador Amézquita, de feliz memoria. Su vocación musical lo hizo ir en busca de horizontes lejanos. viajó a Monterrey, donde se hallaba el maestro José Hernández Gama, también nativo de Lagos de Moreno, y quien se constituiría en su gran impulsor. En la Escuela de Música de Morelia cursó la licenciatura en canto gregoriano. Regresó a Monterrey en 1965 y desde entonces vio volcada su vida en la docencia y la composición de música para piano, órgano, violonchelo, clarinete, violín, guitarra, oboe, arpa, flauta, orquesta de cámara, orquesta sinfónica, además de producir obras para tenor, soprano, mezzosoprano, barítono, coro. En este libro se incluye la partitura de varias composiciones del maestro Wario. Está al inicio la que se titula Provinciana, danza para piano. Vienen luego A un Saus para coro a capela, un nocturno para violín y piano, otro nocturno, este para violín, y la obertura de su cantante El Insurgente sobre Pedro Moreno. Cierra el volumen Preludio, pieza para violonchelo y piano. En la ilustración de la portada del libro se puede apreciar el grandísimo talento de la artista tapatía Bea Ortiz Wario, autora del magnífico retrato del maestro Wario Díaz. En el interior figuran algunos gráficos que nos sitúan en las coordenadas del arte y de la historia, y que hacen reflexionar sobre lo bueno, muy bueno, que ha dado nuestra tierra. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. Lo escuchamos dentro de 15 días.
Hasta luego, Marco. Que esté bien.
Que esté bien, doctor. Y en más información de carácter estatal, el gobernador usa su tercer informe para responder a críticos del gobierno. Enrique Alfaro Ramírez recalcó que su gobierno enfrentó con responsabilidad la pandemia de COVID-19, que hay finanzas sanas, pese al endeudamiento de 11 mil millones de pesos, y que Jalisco transita por una recuperación económica. Vamos con la información.
En su tercer informe de gobierno, mismo que rindió ante el Congreso del Estado de forma adelantada, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez evitó informar sobre resultados y se dedicó más bien a usar un discurso político para responderle a los diputados de oposición, así como a quienes lo han criticado. Aunque ya había informado sobre seguridad en otro informe, en el recinto legislativo respondió a las críticas de algunos diputados sobre el tema.
Jalisco es hoy un estado más seguro que hace 3 años. Lo digo de frente y con claridad. Lo digo aunque a nuestros adversarios les genere dolor de estómago y se retuerzan del coraje. Y lo digo con mucho orgullo, porque para lograr eso, muchas mujeres y hombres que nos cuidan todos los días se han jugado su vida. Y me parece lo más mezquino regatear el esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad.
Insistió en que los homicidios dolosos son responsabilidad de la Federación y nuevamente arremetió contra medios de comunicación y quienes han criticado a su gobierno. Sobre la impunidad en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, evitó dar una respuesta. Sin dar estadísticas, recalcó que su gobierno enfrentó con responsabilidad la pandemia de COVID-19, que hay finanzas sanas, pese a un endeudamiento de 11 mil millones de pesos, y que Jalisco transita a una recuperación económica. Englobó su informe en 6 ejes, en los que destacó que en Jalisco hay gobernabilidad porque escuchan a todos y hay respeto a quienes piensan diferente. También sostuvo que enfrentó con eficacia la pandemia al mantener los casos activos y las muertes por debajo de la media nacional. Ahí reconoció la labor de la Universidad de Guadalajara. En respuesta a Morena, agregó que el Estado tiene finanzas sanas y pese al endeudamiento de más de 11 mil millones de pesos, tienen buena calificación crediticia ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como una inversión que creció de 7 a 12% en 3 años, con 60% destinado a las regiones del Estado. Se defendió también ante las críticas sobre la consulta del pacto fiscal.
Cuando decía la diputada Morena, que aquí queríamos hacer una consulta inútil, dije, híjole, le voy a pasar una servilleta, porque consultas inútiles, ¿para qué les cuento? No, esta no es una consulta inútil. Esta va a ser la primera consulta popular que está establecida en nuestra legislación. Esta va a ser una consulta para preguntarle al pueblo de Jalisco si vamos a seguir permitiendo los abusos de la Federación.
Presumió que en su gobierno hay recuperación económica con un crecimiento de 2%, pese a que se perdieron empleos y empresas por la pandemia. A eso se suma que sus indicadores de competitividad lo colocan en primer lugar nacional, mientras que en el sexenio pasado estaban en el sitio 17. En medio de la crítica del PRI por considerar que el gobernador se ha adjudicado logros de la administración pasada, como la línea 3 del Tren Ligero, el gobernador respondió en tono molesto que nunca fue mezquino con el exgobernador y siempre le reconoció ese logro. Lo que hicieron fue gestionar recursos para concluir los proyectos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Y continuando con la información de carácter estatal, Jalisco pasa color verde en el semáforo de riesgo por COVID-19, anuncia Enrique Alfaro. Además, presumió que su modelo ya es ejemplo en 8 entidades federativas, por lo que va a operar de manera permanente para fortalecer las campañas ordinarias.
En su tercer informe, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que el estado regresará al color verde en el semáforo de riesgo por COVID-19 a partir del próximo lunes. Eso significa que hay un riesgo bajo de contagios. Para la autoridad federal que creó el semáforo de riesgo, significa que podemos salir, pero con precaución y prevención. El mandatario se adelantó al anuncio oficial que hace los viernes la Secretaría de Salud Federal. Además, en su mensaje destacó que, a partir de echar a andar el modelo de vacunación anti-COVID, esa dinámica seguirá aplicándose para la inmunización contra otras enfermedades. Explicó que el modelo que implementó el estado ha permitido aplicar un promedio de 37,000 dosis diarias, mientras que la estrategia nacional aplica solamente 6,000. Además, presumió que su modelo ya es ejemplo en 8 entidades federativas, por lo que va a operar de manera permanente para fortalecer las campañas ordinarias. Sin embargo, todavía son 3 de cada 10 personas en Jalisco las que no han ido por su dosis anti-COVID.
O cuando menos esto es lo que dice la información oficial. Y eso es, pues, algo en lo que hay que trabajar. En los próximos meses, los jóvenes de 18 y más han respondido extraordinariamente. Estamos concentrados en ellos en este momento y vamos a seguir con el programa de vacunación.
El corte al 30 de septiembre indica que han sido aplicadas 6.6 millones de dosis anti-COVID. En la presentación del tercer informe, se lee que la vacunación para menores de edad con comorbilidades habría comenzado esta semana, pero será hasta el próximo 3 de noviembre. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Y antes de irnos, quisiera agradecer a las personas que se comunicaron con nosotros, como lo es la señora Fernanda Ramos, quien nos felicita al respecto de nuestra información. Y les recordamos que las actividades por el Día de Muertos se van a mantener a lo largo de este fin de semana. Y recordarles también que entre las actividades a las cuales se están dando a conocer, pues se encuentra el segundo Festival de Calaveras, el cual se llevará a cabo el día de hoy a partir de esta tarde. Según los que nos mencionan, es un festival que se estará llevando con la coordinación del maestro Everardo Rangel, y este será por parte de Delta Arquitectos, entre otras actividades. Este se dará a conocer en el Jardín de los Constituyentes y en la Galería Guario. Con esto llegamos al final de esta emisión. Agradezco a Gabriel Barba, quien se encuentra al frente de los controles operativos, a mi compañera Yomira Gómez, y también agradezco a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información. Nos vemos, que tenga un feliz fin de semana, y nos vemos aquí el próximo lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.